Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Sigue la música, que estaba haciendo unos pasos que ni te cuento.
Qué
es una buena, claro, es una buena hora para hacer gimnasia.
Muy bien.
¿O no? No se imagina, ¿no?
Maravilloso.
¿Cómo no? No me imagino.
Yo lo estaba observando, estaba aprendiendo.
Así me gusta, que reconozca que aprende. ¿Cómo va? ¿Bien?
Muy bien.
Bienvenidos, amigos, a Serenamente, aquí en Amadeus 91.1 FM. Nos quedamos hasta la hora 18 aquí. En la sintonía, en el éter de la radio.
Me gusta.
Así diría mi amigo Martin Gull.
Ahí está.
Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, comienza Serenamente.
Maravilloso, muy bien.
¿Bien?
Después le pedimos que nos lo grabe con la voz de Martin Gull y listo, y ya completamos. No, no estuvo muy lindo el ensayo, me gustó.
Richard, un abrazo grande, me cerrás el micrófono. No. Dos. ¿Cómo andas, Richard? Bien, seguimos con la consigna canciones durante el mes de octubre, salvo la cortina de presentación, ¿no? Queen, Freddie Mercury, que el mes que viene, 24 de noviembre, se van a cumplir 31 años que murió. Murió a los 46 años, o sea que tendría 79. No, 77 años. Y yo creo, a veces me lo preguntaba, sería como los Rolling Stones, que están, ya tienen 95 años y siguen todavía pachangueando.
Saltando en el escenario.
Sí, ¿no? Uno ve a los demás, lo ves a Brian May, que si bien tiene todo ese rulaje en blanco ya canoso, a Roger Taylor también, que sigue, ya era rubio, ahora es canoso también, pero viste que siguen. Así que bueno, puede ser. Bueno, mis amigos, qué bueno en este jueves, estamos en vivo, por supuesto, en los estudios de la radio. Y en este jueves tan particular porque al mediodía, viste, todos los canales parece que cambió el ángulo de la información. Ya no es más el dólar Qatar, el dólar Coldplay, el dólar heladera, el dólar... No, ahora es el dólar Gallardo.
¡Apa!
No quiero dar buenas ideas, ¿no?
No, por
mejor
favor.
Mejor no dar ideas.
Por favor.
Pero bueno, se ve que el único tema... A ver, en el mismo momento que Marcelo Gallardo anunciaba que se iba de River, estaban jurando las tres nuevas ministras. Y los canales que estaban acá hicieron todos ¡wup! Y se fueron para allá.
Yo veo que estoy en mi tarrito de azafrán cómoda y calentita,
no,
así
vos,
que...
Vos estabas trabajando.
Estaba trabajando.
Vos estabas trabajando, pero, a ver, era llegué a leer, Richard, conmoción mundial, renunció Gallardo.
¿Mundial?
No, renunció. Gallardo se va de River. Conmoción mundial. A ver.
¿No será mucho?
Yo pensé lo mismo y después te pones a pensar, claro. No en cualquier país tenés un técnico que dure 8 años y medio en su puesto. Puede ser. Vamos, si nos quedamos con eso, está bien, pero ¿no será mucho?
Qué bárbaro.
Conmoción mundial.
Bueno, así que esto tendrá un segundo capítulo que es quien lo reemplaza. Estaremos hablando el próximo jueves. ¿Algún comentario al respecto? Mientras tanto, los de Boca estamos tranquilos y relajados.
Me están llegando mensajes, pero no los pienso leer. No los pienso leer.
Con lo cual, para Boca debe ser algo muy bueno. Me quedo con la conclusión.
Lo dejo a tu criterio.
Muy bien.
Lo dejo
a
tu
bien.
Criterio.
Sigamos intentando serenamente.
Serenamente. 11-69-40-0708 fueron ya donde empezaron a llegar los primeros mensajes. Algunos de reporte. Está bueno, reportándose.
Bienvenidos, qué lindo que estén sí. escuchando, que con se las, estén sumando.
Con las canciones, Mari, Marisa Musi, se las presento. Víctor Balseiro, quien les habla. Ricardo Piñeiro es el que a las 6 se va con la música a otra parte.
No, no te vayas, Richa, por favor. ¿Cómo otra parte?
Nos vamos nosotros, ¿no? Con la música.
Nos vamos nosotros.
Bueno, estuve haciendo cuentas toda esta semana. Un orden de fechas, de programas.
A ver.
Capítulo 15 de Amadeus.
Ah, hoy. Bueno, ya lo pasó en blanco, así prolijito.
Sí,
es el 15.
Ya no sé si estaba en el 150, en el 8, en el menos 14.
Pero... O sea que hoy es la niña bonita. Hoy celebramos los 15, muy bien.
Ella no quiere pasar desapercibida.
No. Y me estaba contando que las canciones...
Las canciones, octubre... claro, tenemos pautado Octubre Rosa, mes para hablar de la prevención del cáncer de mama. El señor Ricardo Piñeiro, dentro de su discoteca.
Sí, amplio catálogo.
Uh-huh. Intérpretes mujeres. La semana pasada pasaron Barbra Streisand, Donna Summer... entre otras. Así que lo que tienen preparado para esta semana, no sé.
Todo sorpresa.
Por un lado te digo, es el Octubre Rosa, canciones mujeres, ¿no? Canciones interpretadas por damas de la música, pero hoy tenemos dos entrevistados varones.
Cierto, bueno, hoy coincidió así, claro. Pero por dos temas importantísimos.
El primero es el director de la película 1982.
La Gesta.
Bien, que se estrena el jueves que viene, en una semanita.
Exacto. Estamos a una semana del estreno de esta película que reivindica testimonios de veteranos de la Guerra de Malvinas.
Es una producción de Faro Films, así que vamos a estar hablando con Nicolás Canale, Nico Canale. Faro Films, les cuento a mis amigos, es una productora de audiovisuales, que en el cual La Gesta del 2018, cuando digo La Gesta también, La Gesta
cierto.
También, contra la ley de aborto.
La Gesta Provida.
Faro Films se encargaba de filmar muchos testimonios también, las marchas por la vida.
Muy valioso,
muy
porque
valioso.
Mientras ningún medio cubría ni compartía,
medio,
Faro Films estaba transmitiendo a
veces
vos, en vivo en
claro,
sus redes.
Cuando vos ibas a una marcha por la vida y veías un despliegue, mejor dicho, de cámaras, de micrófonos, esa era la gente de Faro Films.
Sí.
Esa gente con chalecos, viste, porque son los de medios. Siempre, y alguna camioneta, era Faro Films, con un dron. Toda
con
muy
el
buena
dron
tecnología.
También, muy buena labor hicieron. Sí.
Y además era lo único que teníamos. Contábamos
claro.
con eso y con las redes. Porque después eran todos los medios en contra, a favor del aborto. Muchos por dinero, obviamente, ¿no? Pero bueno, vayan a YouTube, al canal de Faro Films, y se van a encontrar con todo eso que estamos contando. Y en la segunda media hora, hoy, señores, tenemos. Avatares familiares.
Hoy es nuestro columnista Matías Darrocha, uh-huh. es el día de su columna.
Y nos trae un tema que está muy bueno y que ninguna familia
sí.
zafa.
¡Apa!
Zafa.
¿Usted ya sabe el tema?
Sí, y usted Ajá. también. Usted también, usted lo spoileó también.
Ah, bueno, creí que no lo íbamos a saber, que era sorpresa.
Bueno,
va a haber que ir pensando entonces. ¿Lo
está
anunciamos?
Bueno. O sea, ¿cómo? Pero aparte, el tema, ¿no? ¿Qué será un calendario? ¿Se calendariza el mes? ¿A quién le toca esta noche? Hoy es jueves.
Hay un temita así en mi casa con el lavado de platos.
No,
lo voy a dejar así planteado para
Decí
que cada familia piense.
Decí el tema de hoy.
El tema de hoy con Matías Darrocha es la cocina en la familia. Me imagino que nos referimos a cocinar y a preparar los alimentos.
Sí,
quizás incluye esto del lavado de platos, ¿eh? Habrá
supuesto,
que ver.
Por supuesto.
Vio que es la queja frecuente.
Es un tema.
Si le toca cocinar a uno, al otro le toca lavar los platos. Entonces el que cocina se desquita. Ese día usa hasta la última espumadera que no tenía que usar.
No, ¿sabe que no? Yo lo hago sin desquitarme.
Bien. Yo siempre ensucio todo
por
las dudas.
Y esa mancha en el techo que no sé, yo no estaba cuando fue. Yo llegué y ya estaba. Tremendo. No sé, era un defecto de construcción del edificio, seguramente.
Me parece que Richard tiene para compartir de su cocina también.
También. Todos tenemos.
Todos tenemos.
¿Y el fin de?
Ni hablar. Tremendo.
Claro. O cuando te toca a vos, que decís, che, qué buena noche para un delivery, ¿no?
También.
Y querés zafar, ¿viste?
Hoy no tocaba el pollito.
Pero si sacaste algo del freezer, bueno, pero comemos mañana.
Claro.
Muy bien, vamos
a estar compartiendo.
Ya si te querés prender en el tema, ya sabés. 11 69 40 0708 y nos contás cómo haces vos, cómo haces en tu familia. Posta, ¿eh? Calendarizás, organizás una semana cada uno, un día cada uno. Uno, qué sé yo, en el fin de uno se encarga el mediodía. El domingo a la noche es Torres de Chenoa. Los domingos, ya me mira Richard, mira. Paró las antenas, ¿qué dijiste? Torres de Chenoa. ¿Qué es Torres de Chenoa?
¿Qué es ese plato extranjero, parece?
Torres de Chenoa, restos de anoche. ¿Te gustó?
Muy bien.
Esa, ¿eh?
Suerte que en su casa quedan restos.
Sí.
Bien. Buenísimo.
Así que bueno, ya saben, ¿eh? 11-69-40-0708.
Bueno, y aparte de FM 91.1, FM Amadeus, nos pueden encontrar en www.radioamadeus.com.ar.
Perfecto. Richard, menú a la carta. Usted sabe cómo es esto, delivery musical. Y cuando volvamos, Nico Canale, guionista y director de 1982.
La Gesta.
Vamos.
Outside, every moment I'm awake.
1169 40 0708. Me encantó porque ya empezaron a recibir mensajes, empezaron a llegar los mensajes. Por ejemplo, mira, observen esto, observen este mensajito lindo que llegó aquí y dice: la cocina, qué tema, con cuatro hombres en la casa te la debo. Para colmo, parece que cada día comieran como si fuera el último.
¿Cómo comen los varones, Balseiro? ¿Sí? Qué bárbaro.
Pero usted sabe que la gente es mala y comenta, y me dijeron que en esa casa hay cuatro, de esos cuatro hay dos muy buenos asadores.
Dicen.
Yo, entonces, la verdad,
vamos equilibrando un poco.
Yo, como dicen siempre, se me llevo por boca de jarro porque, claro, yo debería comprobar, chequear.
A ver, que nuestro columnista ya esté tomando nota, ¿eh?
Claro.
Está escuchando atento. Matías de Rocha, ya hay, señores, apuntes para tu columna.
Señores, se viene un gran estreno esperado, sobre todo en estos 40 años de la gesta, propiamente, la gesta de nuestras Malvinas, donde hay muchísimo para contar todavía. ¿Por qué? Y porque siempre los medios vamos a los 3 o 4 cuando llega el 2 de abril, ¿viste?
Exacto.
Siempre vamos a 2 o 3 o 3 o 4, que son siempre los mismos que cuentan, más allá de siempre lo mismo, pero hay un montón de héroes,
sí,
¿no?
Sí.
Que también les gustaría que le acerquen un micrófono y contar.
Claro, claro, ¿eh? Que sí.
Por eso yo valoro muchísimo este trabajo de La Gesta, que es esta película que se va a estrenar el jueves que viene, ¿no? Que, ya te tiro un dato, en los Cinemark del Abasto,
sí,
se va a proyectar esta película. También en Unicenter, bueno. Pero para eso estamos comunicados con quién, Mari.
El director de esta película, que es Nicolás Canale, le vamos a preguntar varias cosas. Y vamos a hablar un minutito del tráiler que está en las redes de Faro.
Perfecto. Nico, un abrazo grande aquí, Marisa y Víctor en la radio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, ¿todo vos?
¿Todo hola, bien? Nicolás.
Buenas tardes. Muy bien, muy... Un poco con ansias y nervios también al mismo tiempo, por el estreno y bueno, lo que se viene esta semana es clave, seguro. Entonces estamos a las corridas todo el día.
Claro, pero a ver.
Pero muy contento.
Pero creo que desde la época que íbamos al colegio y nos pedían un trabajo práctico, lo hacíamos, sí, viste, ese trabajo práctico que te quedaste horas sin dormir, no saliste a jugar a la pelota con los amigos y lo entregaste, vos querés, estás ansioso ahora esperando la nota.
La nota, claro.
Y con esto pasa lo mismo. ¿No? Un laburazo que se mandaron, ¿no? Recogiendo testimonios y testimonios y testimonios. Bueno, lo compaginaron, lo editaron y ahora a la cancha. Y
recorriendo,
bueno,
el país para, sí, recopilar los testimonios.
Qué esfuerzo que hicieron, ¿eh? Muy bueno, Nico. Y con, imagino, no muchos recursos.
Sabes que se me cortó un poco, no escuché mucho, pero sí escuché, bueno, sí, fue un esfuerzo grande la... hacerlo, porque además fue medio contrarreloj, porque entre que se nos ocurrió la idea y arrancamos, fue todo muy rápido desde fines del año pasado para poder llegar al 2022, que era el año de los 40 años, ¿no? Entonces, y sobre todo con la idea de poder mostrar algo al menos el 2 de abril, ¿eh? Así que fue algo a contrarreloj, pero que bueno, gracias a esa presión de las fechas y del tiempo, pudimos tenerla mucho más rápido, la película lista, y bueno, y hoy podemos decir que el mismo año ya estamos prontos a estrenarla en cine.
Claro, genial poder estrenarla el año del 40 aniversario, precisamente.
Era clave, y además que antes de que venga el Mundial, ¿no? Que la gente iba a estar en otra.
Ah, mira, bien pensado eso,
sí,
claro.
Bien pensado.
Cierto. Así que llegamos justo, más o menos un mes antes, esperemos que la gente todavía no esté tanto con la cabeza en el Mundial y pueda acercarse a verlo.
Exacto, disfrutar y reivindicar también algún abordaje, me parece.
Sí, porque además, uno con... Nosotros, filmando esta película, empezamos a ver, bueno, a conocer, a tener mucho más contacto, sobre todo con los entrevistados, ¿no? Con estos veteranos que para nosotros son héroes, que son tan de carne y hueso, y los tenemos acá cerquita, y son personas normales que mucha gente, o la mayoría de los argentinos, no los conoce. Hicieron todo por la patria, y a veces estamos más pendientes, ¿no?, de lo que hizo tal o cual futbolista, que en definitiva están haciendo su trabajo, ¿no?
Bien, bien. Nico, ¿guionaste vos la película también?
Sí, el guión lo hice yo, pero tuve mucha ayuda de un gran equipo de malvineros, amigos malvineros, que no son cineastas, pero que, bueno, fueron aportando cada uno lo suyo, en ideas, en enfoques, en qué preguntas hacer los entrevistados, sobre todo Francisco Vázquez, uno de ellos, que además es hijo de un veterano que también aparece en el documental, José Vázquez. Él me dio mucho apoyo también desde su conocimiento sobre el conflicto de Malvinas y bueno, pero sí lo escribí yo, digamos.
Qué bueno. ¿Y hay escenas de las islas?
Hay material de archivo de la época, tanto audiovisual como fotos. Hay algunas fotos de las que pude sacar yo en mi viaje en 2019.
Ah, mira.
Pero más que nada material de archivo.
¿Te aportaron los propios veteranos?
Y hay también algunas animaciones. ¿Cómo?
¿Te aportaron los propios veteranos el material de archivo?
Sí, un poco de todo. Algunos veteranos nos aportaron material, también de la Armada nos acercaron un material inédito también que no se había difundido por ningún otro lado. Pudimos usarlo para la película. Un poco de todo. Después bueno, hay también algunos cuadros, pinturas de artistas argentinos que hicieron sobre la Guerra de Malvinas, que algunos de ellos les pudimos dar algunos movimientos, algunos efectos de animación, que es algo que distintivo dentro de la película.
Qué creativos, me admira mucho todo eso.
Pero ¿sabés por qué garantizo que debe estar buena, sí, Mari? Porque Nico empezó pensando en algo que a mí me conmovió hace un buen tiempo, que es un relato de Jorge Fernández Díaz,
sí,
sobre rescatando el sargento Villegas, ¿no?
Ah.
Que salió en La Nación una vez, y yo también lo leí. Eso está excelente, Nico. Eso está, pero tremendo.
Sí, ¿sabés que el relato de Jorge Fernández Díaz sobre el rescate del sargento Villegas fue uno de los primeros puntapiés que tuve en o impulsos para escribir algo sobre el tema, y bueno, empecé en su momento a escribir el largometraje de esa historia, que por ahora está pausado. La idea es hacer una historia de ficción, lo cual es mucho más caro, y bueno, a raíz de eso también lo conocí a Esteban, me junté para hacerle varias entrevistas, y así que no, ese relato es muy bueno, y fue parte, tiene algo de participación en todo esto, porque a partir de ahí, digamos, no abandoné el tema, digamos, ¿no? Siempre la idea fija de hacer algo con Malvinas estuvo.
Qué bien, qué bien. Nicolás, en las redes de Faro Films se puede ver el tráiler, un avance de la película. Yo lo vi por YouTube. ¿Qué otras redes podemos compartir para quien se anime?
Está en el YouTube, en el canal de Faro Films. También está en las redes, en el Facebook, en Instagram de Faro Films. En Twitter nos pueden seguir también, y también están las redes de la película, que son, se llaman como la película, igual 1982 La Gesta, que es Instagram y Facebook.
Perfecto.
Así que ahí
bien.
Está el tráiler 1 y el tráiler 2, que lo lanzamos hace poquito, y bueno, y ahí pueden también estar al tanto de las novedades del estreno, de las salas, de los horarios.
Bárbaro. Vamos adelantando que es el jueves 20 de octubre, el próximo jueves, en Abasto de Buenos Aires,
en el Cinemark de Abasto,
en Unicenter
en Mendoza,
en Malvinas Argentinas,
¿no? No, Nico, vamos por ahí.
Malvinas Argentinas, sí, Rosario, Córdoba y Mendoza.
Ah, Rosario, bien. Córdoba y Mendoza, bien. Perfecto.
Bien. En esos seis cines, por ahora son donde va a estar disponible la película, y en todos, desde el 20 de octubre hasta el 26 de octubre, toda esa semana completa, a las 20 horas, en todos los cines a las 20.
Qué bueno. Perfecto, re fácil de recordar.
Y ya están disponibles la venta de entradas, ¿no? En la página web de Cinemark.
Bien, bien. El 20 a las 20.
Terminamos a las 6 de la tarde serenamente.
Y nos vamos para el cine.
Claro, un café mediante.
Me gusta.
Nos vamos para el Abasto.
Muy bien.
Nico, la verdad te mandamos un gran abrazo. Por supuesto, después del estreno seguramente hablaremos.
Sí. Sí.
Así que bueno. Sobre todo, te deseo algo, que el miércoles 19 de la noche puedas dormir bien.
Sí.
Los esperamos y bueno, después de que la hayan visto, ahí bueno.
Seguro.
Nada, tendrán sus comentarios para hacerme y charlar un poquito más.
Sí, claro, ojalá que
muy
la gesta...
Bueno, nos alegra que te hayas ocupado de este tema.
Sí, que la gesta te dé muchas satisfacciones, amigo.
Muchas gracias y gracias por el espacio.
A vos.
Gracias, Nicolás. Abrazo. Buenas tardes.
Mis amigos queridos, Nicolás Canale, guionista y director de 1982.
La gesta.
Muy bien. Señores, canción. Y voy a comprar, me dijeron, 2 kilos de papas, 1 de tomate y una planta de lechuga. Pero no me dijeron si era la, ¿viste la, cómo es?
¿Capuchina?
La capuchina, la mantecosa o la criolla.
Ahí está. Ahora,
cuando era chico, mamá me decía, trae una planta de lechuga.
Y punto. Claro.
Ahora te dicen capuchina, repollada, morada, criolla, mantecosa. No le puedo decir una a cada una porque...
Es como mucha lechuga.
Exactamente.
Me acuerdo una vez un capítulo, no tiene nada que ver, pero me acordé por la lechuga, de un programa de televisión que les asignaron una partida presupuestaria y compraron 10 kilos de lechuga porque no sabían calcular.
Ah, qué bien.
Era una barbaridad, bueno, de lechuga, una habitación
lo
llena.
Lo debatimos en canción mediante canción de otra dama, Richard. Y cuando volvemos, avatares familiares.
Allá vamos, a la cocina.
We don't need to know the way.
Qué voz, ¿eh? Qué voz de mujer. Todavía me acuerdo cuando, año 86, vino por primera vez al estadio de River Plate. Fue un año que vino por primera vez Madonna, Sting. Bueno, Tina también, impresionante.
¿Fuiste a verla?
No, era muy chico.
Tina Turner.
Era muy chico el tipo que dice que fue a los 11 años a ver a Queen.
A ver a Queen, pero bueno.
Bueno, después Sting vino dos veces, porque una vez vino solo y después vino con Armstein, que vino Bruce Springsteen, y de acá estuvieron Charly García, creo. Sí.
Amnesty, no había escuchado yo.
Amnesty Internacional.
Amnesty Internacional, bien.
Bueno, Avatares de Familia.
Muy bien.
Me encanta la presentación de Esteban Morgado Cuarteto, con una voz femenina también, para no ser menos en esta Octubre Rosa.
Perfecto.
Canta este temazo de David Lebón. A ver, ¿cómo es? Avatares familiares, momento de ponernos serios, o no tanto, ¿eh? Porque claro, la cocina en la familia, es un temita.
Veremos de ¿sí? qué se trata. Después veremos, compartiendo lo que nos están escribiendo. Claro,
veremos y después saborearemos.
Uy, qué bien, esa es la mejor parte.
Saludamos a nuestro querido Matute de Rocha. Por Mati, todo. Querido, abrazo grande, aquí Marisa y Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a ustedes, bueno, y a toda la audiencia de Serenamente.
Hola, Matías. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va la recuperación?
Claro, ¿cómo vas, Arte Brazo Largo?
Bueno, muy bien. Me operaron hace justo un mes que me operaron y estoy de la fractura que tuve en el cubito y el radio, y ahora estoy todavía con un alta parcial, todavía con recuperación, con terapista ocupacional dos veces por semana. Pero mucho mucho mejor, la verdad, más contento porque puedo hacer muchas más cosas, me habilitaron a manejar, por ejemplo.
Bien.
Y bueno, y eso también, sobre todo, ¿no? Y ya que hablamos de familia en nuestra columna, y aunque no tiene que ver con el tema de hoy, por supuesto, todo eso descomprimió también a la familia, ¿no?
Claro, muy bien.
Sí, claro muy que bien. Sí, bueno, ya, nos alegramos con claro, vos, entonces.
Ya le dieron vacaciones a Perkins, ¿no?
sí, exactamente, ya pude darle licencia al chofer, al cocinero, al que me cortaba la comida, digamos, al que me ayudaba a colocarme la bolsa en el brazo para poder bañarme, en fin.
Pero hoy,
toda esa gente ya fue licenciada.
Oiga, amigo, usted tenía una pyme, entonces.
Claro.
Exacto, sí, algo así.
Qué bárbaro. Bueno, pero no dijiste lo que estábamos esperando. ¿Te dieron permiso también te habilitaron, mejor dicho, para cortar el tomate, la lechuga?
Batir
sí,
un
omelette. Por supuesto, sí, el médico me permitió cortar, así que así como me puedo cortar la comida, puedo también cortar el tomate y la lechuga, sí, tal cual.
Bueno, a ver, vamos a poner en contexto.
A ver.
¿No, Mari? Ellos son cuatro, ¿no? Tres varones, una mujer, ¿no? Mamá Fabi, papá Mati y Santi y Marian. Y los cuatro están, más allá de mamá y papá, pero los otros dos ya en edad de saber cocinar.
Bien, ¿no es cierto? Sí. Ya empezamos bien.
Entonces, ¿cómo se calendariza el asunto? ¿No?
Bueno,
claro. A ver.
Yo les quiero contar que la columna de hoy no fue pensada mirando a mi familia en particular, ¿no?
No.
Sino mirando en general.
En general,
a pesar
claro.
de lo cual, está bueno, digamos, siempre cada familia es un... ¿Vieron que dicen que cada familia es un mundo? Bueno, eso abarca, yo creo, todas las aristas de lo que es la vida familiar tiene que ver con eso, ¿no? Cada familia es realmente un mundo en muchos aspectos. La cocina es uno de ellos, pero no solamente por quienes cocinan en casa, porque hay algunas casas donde por ahí son más tradicionalistas y cocina la mamá todas las veces.
Claro.
Otras donde... Y hoy se observa un montón muchos hombres que cocinan. Tengo amigos, por ejemplo, que cocinan el fin de semana, la comida de toda la semana. Entonces hacen la comida el sábado, para el sábado y el domingo, pero además congelan comida para toda la semana siguiente. Y me parece espectacular, digamos, me parece que cada familia, yo creo que en estas cosas no está ni bien ni mal que cocine la esposa, que cocine el esposo, que cocinen los hijos, me parece que cada familia tiene que encontrar su propia dinámica en todo caso, ¿no? Quizás sí, diría como punto a tener en cuenta es esto de que todas las cosas sean compartidas, pero no significa eso que todos hagamos todo, claro, necesariamente en una casa, ¿no?
Muy bueno aclarado.
Bien.
Entonces, bien. Por ahí alguien cocina y otro, no sé, como decían ustedes, lava los platos, ¿no? Ustedes decían hace un rato, bueno, puede ser, a lo mejor otro lo que hace acá en casa, algo ingrato que ninguno quiere hacer es cambiar el bidón de agua, por ejemplo, ¿no? en el dispenser, ¿no? Porque es pesado, ¿no? Claro. 20 kilos. Entonces, quiero decir, cada uno puede hacer algo, puede eventualmente barrer o puede ordenar el cuarto o puede, como hoy que nada, tuvimos que, nada, que me estoy saliendo de la columna, pero que tuvimos, se tapó la cloaca y entonces tuvimos que llamar a AISA y en AISA para poder contestar el reclamo piden que uno revise la cámara de la casa para ver si está o no tapada antes de darle el número de reclamo, ¿no? Esas cosas que solo pasan en Argentina. Bueno,
no te puedo.
Entonces, bueno, por supuesto yo no lo podía hacer y tuve que recurrir a uno de mis hijos para que me ayudara y fuera él el que moviera esa tapa que es de hormigón, sí, enorme además, obvio, y pesadísima, claro, para poder verlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con eso también la familia, ¿no? Con eso de repartir cosas. Y en la cocina familiar, un poco lo mismo, ¿no? Un poco lo mismo. Y bueno, yo creo que también la pandemia nos llevó mucho a eso, al tema de cocinar en familia y poder, sí, repartir un poquito, sí, más, señor, esto de la cocina.
Sí, y aprender a trabajar en equipo, porque a veces uno toma la posta y el resto ayuda. Y es muy difícil distribuir esos roles, ¿viste? El que es ayudante, claro, por ahí se mete donde no corresponde, hay que, claro, equilibrar fuerzas.
No, y también porque hay familias donde eso se da naturalmente. Por ahí, a alguien le gusta más cocinar y al otro no. Y yo como les decía, tengo amigos, por ejemplo, amigos míos que cocinan ellos y la esposa descansó en eso.
Genial.
También tengo,
sí,
matrimonios, amigos, tenemos, donde cocinan sus hijos o sus hijas, o yeah, unos u otros, digamos. Y eso, de vuelta, no está ni bien ni mal. Cada familia lo como que lo procesa y lo vive a su manera, ¿no? Pero yo en realidad traje el tema no solamente pensando en quién cocina en casa, que a lo mejor es algo para quienes nos están escuchando de poder reflexionarlo un poquito. ¿Quién cocina en casa y en todo caso por qué? ¿A esa persona que cocina en casa le gusta cocinar? ¿Y por ahí?
Bien.
¿Cocina porque, bien, nada, porque quedó desde siempre así o porque es un mandato familiar? O por otro tipo de cosas que no tienen que ver con el gusto por la cocina, ¿no?
Exacto.
Entonces por ahí si esa persona no cocina porque le gusta, y bueno, a lo mejor es generoso de parte de todos repartir esa carga, ¿no? Porque hay personas para las cuales es un gusto y otras para las que no lo es, ¿no?
Tal cual, perfecto. Y abrimos el juego para plantear un diálogo familiar importantísimo.
Totalmente. Y después yo pensaba en esas cosas que nos vienen de familia, ¿no? Probablemente en nuestra familia hay un plato que nos gusta más. Y si les pregunto a ustedes, seguro, no sé, Marisa, vos, por ejemplo, si vos tenés que elegir, ¿qué comés?
Uy, me encanta comer. Así que varias cosas. El asado, las milanesas, las pastas.
Perfecto. ¿Y vos, Víctor, qué comerías si te dan a elegir?
También. Agarro el menú y en ese orden, ¿eh? Sí.
Bueno,
entrada, plato, primer
postre. A mí,
postre,
por ejemplo, me encanta el pescado, ¿no? Mirá. Todo lo que tiene que ver con el pescado, ¿no? Esencialmente de mar. Y todos los mariscos, por ejemplo. Digo, a veces en las familias también, claro, lo que se cocina es lo que un día es lo que le gusta a uno y otro día es lo que le gusta a otro. Y también la generosidad familiar tiene que ver con comer lo que hay.
También.
Ah, sí,
¿no?
Sí,
con,
sí,
comer,
sí,
lo que hay. A nosotros nos educaron mucho en eso de comer lo que hay,
sí,
para,
sí,
comer.
Sí,
y,
señor,
hoy es algo que está un poquito más desdibujado.
Sí,
sí, que, ¿no?, es un punto
y nos encontramos, yo tengo amigos, por ejemplo, y no hago ninguna alusión particular, pero digo amigos donde, por ejemplo, alguno de sus hijos dice, yo quiero ser vegano, por ejemplo.
Uh-huh. Sí.
O no, o ni siquiera quiere ser vegano. Si, no es vegano, pero en realidad dice, hoy hay fideos con estofado, pero a mí eso no me gusta. A mí haceme un bife.
Sí,
una milanesa. Y a veces, los padres y las madres...
Les hacemos...
Hacen la milanesa.
Sí, señor.
Seguramente ustedes habrán visto, conocerán casos de esos, ¿eh? Sí. A mí nunca me pasó.
Sí, y además esos casos también, o esas casas,
sí,
donde ponen los jueves se come pasta. Y los sábados a la noche clásico, pizza.
Sí.
¿Y los domingos?
Bueno, eso a veces tiene más que ver con la organización, pero el otro punto que tocaba Matías tiene que ver con límites también.
Por supuesto.
Porque
por
llegado el caso, un adolescente...
Y que muchas veces los propios padres no ponen esos límites.
Claro, esto pensaba, un adolescente que diga, bueno, yo esto no como porque, no sé, quiero ser vegano, vegetariano, no sé qué. Bueno, lo resuelvo yo, adolescente, yo, persona que estoy diciendo que no como eso, lo resuelvo arreglándome, cocinando otra cosa. Pero un niño que hace un capricho y dice, yo pescado no quiero, o pastas no quiero, es un niño, requiere esta estructura con límites.
Claro, pero no hay pescado, mi
Por
amor.
Supuesto, requiere el padre o la madre, a veces los abuelos también, uh-huh. poniendo un límite, ¿no?
Sí.
Y yo pensaba también en esto de la en esto de ver qué le gusta a cada uno, porque también está bueno darnos los gustos en casa, ¿no? Y de golpe que se cocine lo que le gusta a uno y a lo mejor lo que le gusta al otro. Tal y a cual. Lo mejor lo que hay hoy sí. me gusta más a mí, lo que esta mañana le gusta más a otro. Pero también pensar en rescatar esos que son los sabores familiares. Y cuando digo los sabores familiares me refiero a los sabores que vienen de tradición familiar. Y yo pensaba, ¿no? Cuando me tocaba a mí, y ahora sí lo hago en primera persona en un momento, les pido disculpas por esta digresión momentánea. Yo recuerdo los caracoles con salsa que hacía mi abuela, por ejemplo. O mi otra abuela que me hacía la selva negra, mi abuela Susana. Víctor, ¿vos la conociste?
Sí.
Ay, sí, los postres.
Mi madre, la selva negra.
Mi papá que hacía asado los domingos. Claro. Mi bisabuela que tuve la gracia de conocer, que hacía una pascualina increíble.
¿De las altas esas? ¿Súper altas?
¿Cómo?
Hay unas pascualinas súper altas, viste, que se ve el huevo entero.
Exacto.
Claro, exactamente. Mi mamá que hace el mejor matambre que se les puede ocurrir. O mi tía que hace empanada gallega. Mi esposa que hace torre de panqueques. Y así como esto puedo mencionarles un montón de cosas. Pero no es importante esto que yo mencionaba, sino que cada uno piense cuáles son esos sabores familiares. Eso que cuando llega a casa y huele, o huele eso en cualquier lado, dice, eso huele a mi casa.
¡Qué lindo! ¡Qué linda imagen!
¡Qué
me
buena
encantó.
Imagen! ¡Qué buena imagen! ¡Qué buena imagen!
Así que me parece que me gustaría en esta parte quedarme con eso. Ustedes me dicen cuánto tiempo tengo porque esto da para largo, si no.
Queda en la mitad del tiempo de lo que se tarda en hacer un huevo duro.
Ah, perfecto, está bien. O sea, casi nada. Bueno,
no,
está
sí,
muy bien.
No,
vamos a aprovecharlo y
seis minutos.
Que ustedes me echen.
Seis minutos. Son 12 minutos.
Ah, perfecto,
¿no?
está muy bien.
12 minutos un huevo duro. No sé. Me parece que explota, Balseiro.
Sí, no tengo idea.
Es posible.
Pero como siempre lo saco crudo.
Cuando el huevo duro ya está.
Como siempre lo saco crudo. Pasa eso. No, a ver, Matute, qué lindo el recuerdo que trajiste de la abuela Susana, ¿no?
Sí,
también
sí,
me salgo de la columna, pero Mari, tengo en casa, nosotros nos casamos hace 29 años, vamos para 30, tengo en casa una flanera,
ay,
una flanera
genial.
Que nos regaló a nosotros la abuela Susana.
Mira vos.
No sabés qué dulzura de persona, chiquitita, bajita, pero una dulzura.
Qué lindo.
Qué lindo recuerdo, Matute.
Bueno, así que nada, esto también es un homenaje, pero no solo a mis abuelas y a mi madre o a mi esposa, sino que cada uno piense a ver cuáles son esos aromas, esos sabores que le recrean a su infancia, por ejemplo, ¿no?
Sí,
eso, y por eso es tan lindo el tema no solo de cocinar en familia, si uno puede, sino también el tema de aunque uno le cocine a sus hijos, sobre todo cuando son chiquitos, el tema de por ahí guardar esas tradiciones. Y hoy yo lo veo a uno de mis hermanos, por ejemplo, que cocina la misma empanada gallega que hacía mi tía, que hace mi tía todavía. Digamos, eso lo que hace es perpetuar en el tiempo esas comidas que son propias de la familia. Y después, bueno, me encantó lo que decía Víctor antes, ¿no? ¿Qué comemos hoy? Torres de chenoa, ¿no? Los restos de anoche.
Sí,
eso también.
Cual.
Y eso tiene que ver también con un valor a rescatar en esto, que es el tema de que la comida no hay que tirarla.
Sí. Totalmente.
La comida no hay que tirarla. Y eventualmente, hoy se habla mucho del reciclado. La comida también hay que reciclarla. Eso
claro.
No significa tener que comer comida podrida que quedó de hace 15 días.
No.
Pero sí significa que si es algo que quedó de ayer, y bueno, antes de cocinar algo nuevo, primero me como lo que quedó.
Exacto.
Porque si yo lo dejo 3-4 días, ya después no me lo voy a querer comer.
Exacto.
Mira, respecto
y eso también
a eso,
tiene que ver con la educación en casa,
sí.
¿no?
Respecto a eso, Mati, te aporto. Cuando yo recién llegué a vivir a Buenos Aires hace más de 20 años, era muy común algún domingo juntarse en la parrillita del barrio con amigos y era un papelón pedir para llevar lo que había sobrado. Y yo veía que quedaba en la mesa restos de la parrillada que alguien no había comido, ¿viste? Claro. De todo lo que trae la parrillada. A mí me da una pena eso. Gracias a Dios, en este tiempo hoy se revirtió de tal modo.
Hoy en día
modo,
los restaurantes tienen bandejas.
Te lo dicen directamente la
te
gente.
Te lo ofrecen.
Que,
te lo ofrecen.
Te lo ofrecen. Te lo ofrecen. Lo va a llevar, claro. Pero por supuesto que sí. ¿Cómo vas a tirar comida? Me pareció
a mí me encanta porque
eso.
Después el mozo va a la barra y dice, esto viaja.
Esto viaja. Claro. Te lo llevas, por supuesto.
Exacto. Estés donde estés.
Tal cual.
Estés donde estés.
Así que bueno, sería esto, ¿no? De ir generando esos platos que son herencia al final para nuestros
sí,
hijos, ¿no?
Totalmente.
Que pueden ser esos que vienen o algunos que creemos nosotros. Porque a veces, también en las familias, y no solo en la cocina, está bueno iniciar una tradición.
Sí, señor.
Bien. ¿Por qué no podemos iniciar una tradición de algo que por ahí no se cocinaba ni en la familia de uno, ni en la del esposo o la esposa, pero que lo empezamos a cocinar en familia? Y entonces empieza de acá hacia adelante. También se puede.
Sí.
Y también está bueno darse esas licencias. Así que, nada, yo, como resumen de esto que hemos dicho, sería que la cocina reúne, ¿no? Como decíamos, el cocinar, pero también el comer juntos reúne, y por lo tanto une. Pues podemos estar reunidos, pero no estar unidos, ¿no?
Claro.
Pero esto nos reúne, pero también nos une. Entonces decíamos transmitir estas tradiciones de comidas familiares, generar los platos que son herencia, algo que le guste a cada uno, rescatar el olor a casa, ¿no?
Sí,
el olorcito a casa,
sí.
Este lindo de cuando uno va llegando y dice, ¡ay, qué rico, hoy cocinaron lo que me gusta a mí, el guiso de lentejas! ¿No?
Me encanta eso.
Y después, también pensar en esto que ustedes recién hablaban, de comer afuera. Uh-huh. Una buena cocina familiar para nada se contradice con una vez cada tanto.
Por supuesto.
Si la economía familiar lo permite,
bien,
escaparnos bien. A comer afuera.
Sí, sí, señor, sí, señor.
También se puede. Eso también es comida familiar, aunque no la cocinemos nosotros, ¿no? Y elegimos un lugar que nos guste, y eso es un programón.
Me encanta,
así hermoso. Que esta es la columna de hoy, y yo les quiero dejar una propuesta para otra columna me encantaría retomar, y que surge de esta en realidad, y que es hablar sobre los modales en la mesa.
Sí, buenísimo. Justo dijiste compartir la mesa y yo te iba a proponer en algún momento hablar del diálogo en la mesa, sobre todo con los hijos, con los celulares y todo ese tema.
Antes era la tele, hoy lo son los celulares.
Hoy son los celulares, sí.
Obviamente. Qué linda columna, Mati. Me llevaste. Por recordar a la abuela Susana, que la llevo en mi corazón, paso por donde vivía ella y me acuerdo de ella. Y esos olores de la infancia, clásico en mí, el olor al pan tostado me traslada.
Me traslada.
Mi vieja cortando el pan de ayer y haciendo tostadas.
Para hacer las tostaditas, en casa también.
En el tostador ese que se ponía arriba del fuego, ¿viste? El cuadradito negro. Clásico.
Me encanta, buenísimo.
Sí. Muy bueno, señor, muy bueno. Me encantó.
Bueno, qué bueno, queridos amigos. Un placer estar con ustedes, ¿eh?
Dale,
lo
Matute.
Mismo, Matías, muchas gracias.
Nos encontraremos ya en noviembre pensando en la cocina navideña también.
Y ya un
paso
también.
¿Por qué no? Claro que sí.
¿Viste?
Muy bien.
Abrazo para todos, Matute, gracias, hasta
un
luego.
Un saludo, amigos.
Muy bien, qué tema.
Qué lindo, qué tema lindo. Y cómo se va ramificando, hay un montón de subtemas acá.
Mari me llevó, me trasladó.
Hermoso, sí.
Una persona tan linda como la abuela de Mati, la quise muchísimo, y el recuerdo.
Y es súper real.
Abro el bajo mesada, me encuentro con la flanera.
Con la flanera.
La abuela Susana.
Bueno, y la memoria olfativa, decía Matías, a mí me pasa muchas veces.
Sí,
ir totalmente. Pasando por un lugar y me lleva automáticamente a la casa de mi abuela preparando el tuco la pasta. Ah, es impresionante.
Ni hablar. Ahora, fuera de cámara, como dicen en la tele, le tengo que preguntar qué hermano hace la pascualina para pedírsela, obviamente.
Así va, ¿cómo pedírsela? No, vamos a probar.
Por supuesto.
Nada de pedir recetas, vamos a probar el plato hecho.
¿Qué receta? Señores, música y volvemos y nos vamos.
¿Cómo no?
Con la música otra parte.
Sorrow, take away my pain. Your love's coming out of life.
Buena música aquí en Serenamente en Amadeus, nos estamos yendo. Dicen que el tiempo es tirano. Hoy el tiempo fue maravilloso.
Maravilloso, ¿no? Muy lindo. Quiero mandar un beso enorme para este domingo a todas las madres, que puedan todas celebrar en familia, con sus hijos, en unión, y muy, muy especialmente a mi mamá, por supuesto.
A mi mamá.
A Martita.
Yo escribía cuando era chico, mi mamá me mima.
Mi mamá me mima, por supuesto. Había que practicar la M.
Mi mamá me ama.
Y las sílabas, mame, mi, momu, hermoso. La tengo a unos kilómetros de distancia en mi querida ciudad de Junín, así que este domingo puntualmente no la veo, pero ya me haré una escapada, ya compartiremos. Martita, muy feliz día, mami, te amo.
Usted está tomando un compromiso.
Sí.
Me haré una escapada en estos días. Sí. O sea que yo todos los jueves aquí en Amadeus le voy a ir preguntando.
Ay, qué tortura.
¿Te parece bien, Martita?
Para los oyentes, digo,
¿todo
sobre
bien,
todo.
Todo bien, ¿no, Martita? ¿Fuiste a Junín? Pero hace un programa atrás. ¿Fuiste a Junín? Pero hace dos programas atrás dijiste.
Ah, maravilloso.
¿Fuiste a Junín? Pero el mes pasado dijiste.
Le va a encantar a la gente entrar a Serenamente para escuchar esto cada jueves.
Bueno, hasta que me digas, estuve en Junín, porque me lo vas a decir antes que te lo pregunte.
Bueno, muy bien.
Bueno, nos vamos, Marisa Musi.
Vamos.
Sí, nos vamos. Sí, nos vamos, ya es tarde. Gracias, Richard.
Muy linda la
acabamos
música.
De terminar el programa número 15 de Serenamente. Nos vamos con la música a otra parte. Chau.